Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
No, por lo contrario, muy buenas tardes a ustedes.
Bueno, ¿cómo podemos mensurar, cómo podemos transmitir esto que se ha visto, estas imágenes tan fuertes, de cosas que tal vez en el universo ya están muertas, por ejemplo, y que no existen y que nosotros las seguimos viendo a través de este telescopio? ¿Cuál es la importancia de este hallazgo científico, en definitiva?
Es muy lindo, como lo planteas, lindo para decir algunas cosas. Bueno, acá lo que estamos hablando no es de un hallazgo científico, sino es de la puesta en funcionamiento de un instrumento tecnológico.
Bien.
Es un nuevo telescopio que viene a sustituir en algún sentido el Hubble, que es distinto al Hubble. El Hubble era más pequeño, tenía solo un diámetro equivalente, un diámetro de unos 2 metros con 4. Este telescopio tecnológicamente muy interesante, ya no es como una parábola, como el examen, que se tallaba el espejo en una sola parábola, que no se nota mucho, que parece que uno piensa que es una esfera, pero no, es una esfera, tiene una forma parabólica, sino que acá se están utilizando ya las nuevas tecnologías porque son 18 paneles en forma hexagonal, todos unidos entre sí, y que por mecanismos computacionales uno puede generar la imagen sin tener que hacer la parábola, lo cual lo permite tener un telescopio casi 6 metros de diámetro, o sea, más de 3 veces el diámetro de Hubble. Con lo cual, este instrumento, que además tiene un montón de otras cosas, de una tecnología terriblemente avanzada, se ha avanzado en su construcción desde 1996. Estuvo a punto de ser abandonado en un momento dado, el Parlamento de los Estados Unidos lo vetó con la continuación por la cantidad de dinero ayer en 2010.
Claro.
Finalmente se decidió ponerle un límite, ya llevan gastado muy mucho dinero. Debe haber costado como 20 mil millones de dólares o más. Y se puso un límite, bueno, se terminó hasta que después vino los problemas del lanzamiento, tema de la pandemia, etc. Ahora está funcionando. Y bueno, fíjese usted la importancia que ha tenido la inversión que se ha hecho, que la primera foto la sacó el propio presidente de los Estados Unidos estando presente y mostrándola a él. Y ahora el día siguiente nos están mostrando las otras fotos que está sacando este instrumento. Y bueno, pueden buscarla en la página de la NASA, y seguramente en algunos diarios nacionales. Le han ido poniendo nombres, porque se ven cosas que uno jamás ha visto. Yo me acuerdo de los pilares del universo que se sacaron por primera vez con el cable, lo pueden buscar, una foto espectacular. Yo estoy viendo ahora otra que le han puesto el nombre Guardería de Estrellas. ¿Viste una cosa? ¿Y eso? Es realmente de una belleza, incluso estética, más allá que uno sabe que muchos de los colores que tienen son colores que corresponden a cómo trabaja el telescopio. Un telescopio que trabaja en el rojo y en el infrarrojo. Tiene colores reales y colores que son significan cosas desde el punto de vista computacional.
Claro.
Temperatura, gases que lo conforman. O sea, los colores muchas veces en ciencia se utilizan para distinguir cosas que no son en realidad como lo veríamos nosotros a simple vista, ¿correcto?
Sí.
Sino que le ponen color para que uno pueda ver la temperatura o de qué gas está compuesto, etc. Bien. Realmente nos está deleitando con unas visiones espacio profundo, que era la idea de este telescopio. El telescopio llegar a alcanzar los confines, o sea, llegar hasta el origen, lo más cercano posible, al origen de las galaxias, de las primeras estrellas, etcétera.
El Big Bang.
Claro, pero lo que pasa es que el Big Bang está todavía más atrás. Acá estamos viendo cuando se forman las primeras estrellas y sobre todo las primeras galaxias. Y eso está muy, muy lejos. Son galaxias que están muy corridas al rojo, le decimos nosotros, porque son muy primigenias en un universo que se expande, o sea, tiene mucho efecto Doppler. Pero es realmente impactante. Las imágenes que yo he estado viendo el día de hoy, cuando empezaron a aparecer, son impactantes. Los invito, lo pueden ver en la página de la NASA, las pueden ver también en YouTube. Hay algunas que son muy lindas porque muestran cómo amplifica, demuestran que usted ve una imagen fabulosa y después se va como alejando el telescopio y va mostrando en un lugar que después uno ve que no se ve nada a simple vista.
Daniel.
Y con el telescopio bueno no se ve nada, pero este telescopio llega a mostrar cosas fabulosas. O sea, es realmente un hallazgo tecnológico de primera magnitud que nos va a permitir ahora sí realizar grandes descubrimientos del universo original. Sobre todo en los momentos que ustedes quizás han estado siguiendo, no solo que en astronomía estamos teniendo grandes descubrimientos gracias a estos avances tecnológicos, desde poder ver los discos de creación de un agujero negro a un montón de otras grandes cosas, supernova, que se han estado podiendo ver los momentos previos a la gran explosión, y se están logrando cosas impresionantes. Pero a la par, en otra área de la física, que es la física nuclear, la física de partículas, también se están obteniendo resultados asombrosos que están poniendo, están haciendo de vuelta tras trastabillar toda la estructura de la física de partículas modernas. Uh-huh. Y esta combinación que es la astronomía que ve hacia el origen del universo y la física de partículas que se supone que fue la que en momentos primigenios del Big Bang terminó generando la aparición de estrellas y galaxias, todo eso metido más, el hecho de que podamos ver agujeros negros, etcétera, todo eso confluye en la capacidad instrumental que nos va a poder seguramente, y yo te diría con bastante certeza, generar una nueva física, como fue la que se generó a comienzos del siglo XX con la mecánica cuántica, uh-huh, una nueva comprensión de la física y, por supuesto, grandes descubrimientos de cómo es el universo, el universo como nosotros lo estamos comprendiendo hoy en día.
¿Cómo entendemos tan lejos, ir tan lejos, en torno a al futuro de la humanidad, digamos? ¿Cuál es el aporte para el futuro de la humanidad saber todo esto que verdaderamente es magnífico? Y entiendo tu emoción también, ¿no?
Por supuesto, con todo científico tenemos una gran emoción. Es casi, para nosotros, sentimos la misma emoción que sienten los artistas. Nos gusta entender, comprender, saber, ¿cierto? Y después viene, por supuesto, la aplicación. Después yo del vamos dije, miren, acá hay aplicaciones tecnológicas. Como todas las aplicaciones tecnológicas, bueno, hay que ver, todo esto después derrama. Ustedes se dan cuenta que toda la informática tal cual nosotros la conocemos hoy día, gran parte derrama del proyecto original Apolo, ¿no? Las computadoras de escritorio, etcétera. ¿En qué derraman estas cosas? Es infinitas cosas. Igualmente, grandes logros tecnológicos, como fue el detector de ondas gravitacionales, también va a tener un derrame después de la sociedad brutal, porque son todos hitos desde el punto de vista de desarrollo tecnológico utilizando la punta del conocimiento científico. Uh-huh. Ahora, si vos me dices en qué nos va a afectar nuestra vida cotidiana más allá de esto que te estoy diciendo, que va a tardar un rato, y vas a ver que nuestra vida cotidiana sigue siendo manejada por las mismas cosas que hace 4.000 años del individuo humano. Si no, podés ver cómo Europa está de vacaciones mientras tiene la frontera, un país destruido. Sí. Sin decir, no quiero ni siquiera abrir juicios sobre quién tiene la culpa o no tiene culpa. Es un hecho objetivo. Uh-huh. La gente claro. De vacaciones en el Egeo, ¿cierto? En el Jónico, en el Tirreno, bañándose en la costa azul, cuando a menos de 1.000 kilómetros, en algunos casos ni siquiera 500 kilómetros del propio Mar Negro, la gente se está bañando mientras en Ucrania se está produciendo una masacre.
Entiendo la idea. Entiendo la idea.
Entonces, algo está pasando, ¿eh?
Sí, la misma humanidad se está autodestruyendo, digamos, y en vez de aportar ese dinero de armas, de muerte, podemos aportarlo no solamente a la ciencia y buscar ese derrame para ser mejores, entre comillas.
Podemos hacer una, yo creo que el conocimiento y el arte, yo soy un amante de ambas cosas. Ambas cosas nos acercan, ¿cierto?, a lo mejor que tenemos nuestra naturaleza.
Claro.
Sí, a su vez, también creo muy profundamente que el dinero que se gasta en armamento se lo utilizamos solamente para alimentos, en un mundo hambriado, para medicamentos, para ayudar a la gente a volver a amar el conocimiento y en base a él progresar material e intelectual y emocionalmente. Realmente no nos merecemos seguir todavía existiendo en el universo. Yo creo que debe haber pasado esto a muchas otras civilizaciones y por eso no las vemos.
Cierto.
Han desaparecido antes de que pudieran convivir con nosotros.
Me encanta porque te pusiste filosófico y me encanta, me apasiona eso, ¿no? Cuando empezamos a hablar del universo y ya nuestra cabeza vuela. Con estas fotos, con este telescopio tan preciso, de tanta avanzada, que bien decía Aldo Blanco, se puede ir hasta los confines del universo, incluso casi hasta el inicio, ¿no?, del Big Bang. ¿Cómo se entiende? Qué difícil explicar esto, ¿no?, que es el juego del tiempo y del espacio.
Juego lo tiene que entender. Vos cuando a vos te llega la señal, cuando a vos te llegan 8 minutos después de que sale un rayo de luz del sol, vos estás viendo en ese momento, decís, el sol está. ¿Qué significa el sol está? Lo que está en tus ojos es el rayo, dice que estaba 8 minutos antes de que salió el sol.
Sí.
El sol ya no está más. Eso quiere decir viaja, pero viaja también la señal, la información viaja. Pues puede decir que cuando te llega a vos, el ente que la envió, ya no está más. Pensando que tenés una simultaneidad, o sea, que podés medir el tiempo tuyo y de él simultáneamente, cosa que, por supuesto, eso es todo un problema también, porque es un problema de relatividad general. Pero bueno, el concepto es ese. Las cosas que estamos viendo han estado viajando durante muy, mucho tiempo, y por eso vemos las estrellas o las galaxias cuando eran originarias y partió la luz.
Claro, y hay muchas de ellas, en ese mismo sentido, que ya están muertas, están desaparecidas y nosotros las podemos seguir viendo por mucho tiempo más.
Así es, porque nos sigue llegando su luz.
Qué increíble.
Es igual que cuando vos todavía podés llegar a percibir lo que te queda, qué sé yo, de la ceniza de un fuego en tu chimenea. La ceniza es una larga, es lo que te va quedando a vos de algo que sucedió hace mucho, que fue el fuego.
Daniel, como astrónomo, como investigador, bueno, del CONICET, pero te gusta la astronomía, digo, ¿no?
Sí,
estás en la plaza cielo-tierra. El objetivo de mirar el espacio para darle un tema, darle un enfoque cultural, mirar las nubes, mirar las estrellas, mirar el firmamento, el universo. ¿Cuál es el objetivo? Conocer más, vos hablaste de conocimientos, pero por ejemplo, búsqueda de vida, por ejemplo, ¿cuál sería el tuyo?
Mira, los seres humanos, yo diría que todos los animales tenemos una gran obsesión por el espacio y las estrellas. Yo siempre he dicho que la observación detallada del espacio por las distintas civilizaciones ha sido el motor principal, casi único, de la ciencia. Los grandes avances fueron porque queríamos entender qué pasaba allá arriba, viendo que había una esfera celeste que se movía y rotaba, que hoy sabemos que es debido a la rotación de nuestro eje, pero a su vez había algunos atorrantes que se andaban moviendo de forma aleatoria, anárquica, que le llamamos planeta y que no entendíamos. Todo eso nos llevó durante 3,000-4,000 años a pensar hasta que descubrimos realmente cómo era la cosa y terminó generando toda la teoría newtoniana de la física, etc. O sea, la gran revolución viene de la ciencia, el nacimiento de la ciencia, de querer comprender lo que pasa en los cielos. Porque realmente hasta los animales se fijan en el cielo.
Claro.
Entonces yo creo que desde el punto de vista sociológico, antropológico, estudiar esas cosas son muy importantes porque tienen que ver con mucho en cómo ha sido nuestra historia como especie. Cómo interpretamos las señales. Obviamente yo como científico sé que son esas interpretaciones no eran correctas, pero no importa. Hablaban mucho de sus pueblos. Y después nosotros mismos, si hacemos la antropología de nosotros como cultura, como civilización, esta cosa científica que nos caracteriza también dice mucho. O sea, esta manera de mirar el cielo que tenemos los investigadores habla mucho de nuestra civilización y nuestra cultura.
Uh-huh.
Entonces son cosas muy interesantes, no solo hablar por el tema científico, lo que está de moda hoy, la noticia del día, que un poco ustedes me llaman por la noticia del día.
Claro.
Y no, que esto también habla de muchas otras cosas que no son noticias del día, pero es lo que va haciendo el día a día de la cultura, ¿no? Mm. Que es lo que realmente a nosotros nos afecta.
Bien, por último yo te quería preguntar, ¿no? Debido a que siempre hay escépticos y que dicen que todo es una escenografía y que esto no es así, ¿qué opinás de los detractores, de los que dicen que el hombre no llegó a la luna y que fue toda una apuesta por parte de los yanquis?
Bueno, yo creo que hay cosas con las cuales es muy difícil discutir. Porque si las personas, cuando nosotros ponemos de acuerdo en algunas cosas, si yo quiero decir, el caso típico es aquellos que piensan que toda nuestra vida es el sueño de alguien, ¿correcto?
Sí.
Discutir filosóficamente esas posiciones son terriblemente complicadas porque no es fácil, no hay manera, se come la cola.
Sí.
Entonces, discutir con un terraplanista o alguna de esas personas es muy difícil. Yo siempre soy de la idea de que uno cuando hace una discusión lo hace dentro de un determinado marco de referencia. Si queremos ya empezar con cosas esotéricas o confabulativas, etc., y el marco de referencia se vuelve muy poco fácil. Porque él me dice, no creo que haya llegado porque es una confabulación americana. Y yo seguiré diciéndole, bueno, en este no creer, tampoco yo te creo a vos.
Uh-huh.
Y empezamos a no creer nada. Y entonces, ¿a dónde vamos?
Creer y no creer.
Todos son mentirosos. Entonces, ¿le tengo que creer? Y él dijo, todos son mentirosos.
Está muy bien, el juego semántico. ¿Vamos a volver a la luna, los humanos, pronto?
Yo creo que sí. Yo creo que hay una puja internacional. Ya ni siquiera vamos a hablar de pujas geopolíticas. Empiezan a haber pujas sistemas solar ísticas. Porque yo creo que No es trivial lo que están por hacer la Luna, los japoneses queriendo, los chinos queriendo hacer una base cerca del polo, donde hay agua, los americanos están haciendo lo mismo. Elon Musk hablando de Marte y de que Marte en realidad no está en los tratados internacionales. Todas esas cosas te muestran de que si uno sabe historia se va a dar cuenta que estamos viviendo esos 40 años prácticamente, o 30 años que va de 1492 hasta que se empiezan a firmar los últimos tratados como el de Tordesillas y sus rectificatorias, cuando se intentó dividir el nuevo mundo que se había descubierto. Ahora me parece que estamos pasando por etapas similares.
Cierto.
Claro, ahora no tenemos el Papa que se supone que distribuye la tierra de Dios. Así que
están loteando los lugares más caros, digamos. Claro, están comprando los lotes más caros.
No lo distribuyamos como están queriendo distribuir un pedazo de Ucrania. Unos y otros. Bueno, va a terminar mal.
Bueno, Daniel, te agradecemos. Un placer enorme poder hablar de estos temas, parar la pelota un día y hablar de estos temas, ¿no? Que tienen que ver con el universo. ¡Qué hermoso!
Me alegro mucho y me alegro que me hayan dado tiempo como para explayarme en otras cosas que no es solamente el punto de vista científico, tecnológico, que está en la noticia del día.
Claro que sí. Un fuerte abrazo, Daniel Barraco. Gracias.
Saludos, que anden bien.